Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La separación de residuos es letra muerta en Autlán, lo afirma investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. Realizarán taller de transición para conocer el modelo de la Junta Intermunicipal de la Costa Sur. Galardonan a 12 jóvenes autlenses en los Premios Juventud Autlán 2021. Detienen a sujeto que mató a su hermano, esto en el municipio de Ayutla. La Biblioteca Antonio Latorre brinda 3 servicios a través de citas. Es el último día para inscribirse en el programa de recorridos turísticos por el interior del estado de Jalisco en el municipio de Autlán. En la señal informativa abren convocatoria para curso de preparación a examen de admisión a la Universidad de Guadalajara. En la señal estatal, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco emite medidas cautelares por hombre invidente que murió en el tren ligero. En la señal nacional, diputados del PRI y del PAN buscan recuperar fondo de desastres naturales. En la señal internacional, un centenar de personas evacuadas de Kabul en el primer vuelo tras retirada de Estados Unidos. Muy buenos días, qué gusto me da saludarle a través de esta frecuencia 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista, mi compañera Gladiola Madera también como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, nuestro continuista y webmaster. Les recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra esta emisora universitaria. Por ello es que le invitamos para que establezca comunicación con nosotros. Recuerde que para nosotros es muy importante la retroalimentación, escucharle con sus comentarios, sus opiniones. Y, por supuesto, si tiene alguna sugerencia de mejora, con mucho gusto le escuchamos a través de estas líneas telefónicas a disposición 250-31-38-265-32. Y también le invitamos para que nos escriba un mensaje de texto o nos mande su mensaje de voz al 317-121-2325 a disposición también para establecer comunicación con usted que nos sintoniza. Si ya está en sus actividades, en sus labores, le enviamos un afectuoso saludo, mucho éxito en todo lo que planeé para este día. Y si está en sus hogares también, ya con muchas actividades, le enviamos un afectuoso saludo. A usted que nos sintoniza en el trayecto hacia su área de destino, le enviamos un abrazo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a comenzar con toda la información a detalle, no sin antes, con la recomendación precisa de seguir cuidándonos, porque aún estamos en pandemia y hay que seguir con los protocolos sanitarios. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Nos vamos a los detalles de la información. La separación de los residuos es letra muerta aquí en el municipio de Autlán. Así lo asegura investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. La clasificación y la reducción de los residuos debe ir acompañada de estrategias de educación ambiental en conjunto con los ciudadanos en el municipio de Autlán. El programa de separación de residuos no ha sido implementado en el Mercado Juárez, mucho menos a nivel municipal. Esto lo señala investigador, el maestro Salvador García Rubalcaba. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta importante información.
La separación, clasificación y reducción de residuos sólidos urbanos contribuye a la reducción de basura, repercutiendo directamente en la mejora del servicio de recolección y manejo de estos. El maestro Salvador García Rubalcaba, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, explicó que a los contenedores de basura únicamente deberían depositarse los residuos que no tienen ningún valor al no poder reciclarse o emplearse en compostaje. De acuerdo con el investigador, la separación y tratamiento de residuos debe realizarse por las autoridades municipales en conjunto con la ciudadanía, implementando estrategias de educación ambiental. García Rubalcaba enfatizó que si los ciudadanos separan sus residuos, pero el camión recolector no respeta la clasificación, la estrategia no funciona.
Desafortunadamente, aquí tenemos en Autlán que no se ha ponderado la clasificación de los residuos, ¿sí? De hecho, pues en esta administración, pues se puede decir que es letra muerta,
En la que está saliendo.
En la que está saliendo, porque en otras administraciones, mal que bien, han impulsado, han dado mantenimiento al tema de la gestión de los residuos. Aquí se debe de ponderar lo más importante, es que se empiece a dialogar, como se hizo en otros municipios. En otros 9 municipios tenemos la experiencia de diálogo con la ciudadanía para impulsar los programas de separación de residuos. Aquí eso en Autlán nunca se ha hecho a nivel de barrios.
La separación de residuos ni siquiera ha sido implementada en el mercado municipal, espacio que genera grandes cantidades de residuos orgánicos que podrían utilizarse en composta. El investigador recordó que en años anteriores existían contenedores para cartón, residuos orgánicos y otro para basura. Actualmente, únicamente hay un contenedor que continuamente se ve rebasado.
No, incluso decirles que en el pasado tengo conocimiento de que había 2 contenedores. En el
sí, ahora
tres, no tres, había 3. O sea, yo no sé, ahorita creo que nomás está 1.
Uh-huh.
Entonces había 3. Era 1 para lo que era el cartón, solamente el cartón, y ahí se acumulaba y se recogía. Teníamos otro para lo orgánico, los hechos de comida y de jardín de fruterías, que es valiosísimo para compostear. Y el tercero era para basura, era otro contenedor pequeño, pero ahora tenemos uno que está rebasado, revuelto con todo. Entonces, pues ha sido responsabilidad aquí y precisamente de las autoridades.
García Rubalcaba reconoció que una administración no puede resolver en su totalidad el problema. Para ello, es necesaria la colaboración interinstitucional y ciudadana. Insistió en que es posible implementarse, ya que el Grullo cumple 25 años con su programa de separación de residuos. Señal informativa, Antonio Díaz.
Sigue dando muestra y ejemplo el municipio vecino de El Grullo con respecto al tema de la separación de los residuos. Y pues hemos escuchado algunas de estas campañas, se ha intensificado desde el interior, desde el centro universitario hacia la sociedad, y también con la finalidad de que se cumpla y que hagamos conciencia de la importancia que tiene nuestra tarea y nuestro quehacer como ciudadanos responsables. Aún falta mucho por seguir creciendo en ese sentido, en esa cultura de la educación con respecto a la separación de los residuos. Hay mucho, mucho por hacer, y esto también estamos incluidos, tenemos una gran responsabilidad al respecto. Lo invitamos, por supuesto, a que nos dé sus comentarios. ¿Qué es lo que considera usted que ha fallado en el tema de la recolección de los residuos, de la separación, tanto de los ciudadanos como de las autoridades? ¿Qué ha hecho falta en ese sentido? Le invitamos para que nos deje saber sus comentarios al 38250-31, llámenos o mándenos un mensaje de voz o mensaje de texto. Hoy es viernes y pues con su participación, si nos deja saber su opinión al respecto de esta pregunta, le estaremos obsequiando pues algún libros del Fondo Editorial de Letras para Volar. Le invitamos para que se comunique. Vamos con más información. Realizarán taller de transición, eso para conocer el modelo de la Junta Intermunicipal de la Costa Sur. A finales de este mes se realizará un taller al que asistirán los alcaldes salientes y entrantes de los 6 municipios que integran la Junta Intermunicipal, donde se conocerá la forma de trabajo y sobre todo los proyectos centrales de este organismo público. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur realizará el próximo 26 de septiembre, tentativamente, un taller de transición con los alcaldes salientes y entrantes de los 6 municipios que integran esta región. El director de la Junta, Martuk Cruz Bustamante, indicó que el objetivo es que los alcaldes conozcan el modelo de la Junta y los proyectos estratégicos en los que se trabaja, como programas de reforestación, manejo del fuego y cuidado del agua.
Estamos previendo un taller de transición el día 23 de septiembre con alcaldes entrantes y salientes. Se prevé que sea en Villa Purificación el evento, y básicamente es platicarles a los nuevos alcaldes el funcionamiento del modelo de la Junta Intermunicipal, presentarles, comunicarles avances, proyectos relevantes que se hayan hecho durante estos 3 años o incluso un poco más atrás. Asimismo, también presentar al equipo de trabajo ya sea una dinámica de entrega simbólica de la intermunicipalidad a los alcaldes entrantes.
La intención es que los alcaldes electos, quienes toman posesión en el cargo en el mes de octubre, sepan cómo hacer gestiones ante el organismo público descentralizado.
Para que en cuanto entren ya en funciones, pues ya la coordinación con JicoSur y los 6 ayuntamientos sea más fluida y más eficiente, ¿no? Y no empezar como en cero sin que nos conozcan cómo funciona o bien no tengan claridades de cómo podrían utilizar la intermunicipalidad para los fines de gestión y implementación de diferentes proyectos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con las juntas intermunicipales, realizan esta serie de talleres de transición para conocer el modelo de las juntas y garantizar su continuidad, ya que estas contribuyen con acciones medioambientales en beneficio de la economía local y el desarrollo sustentable. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información esta mañana, no sin antes recordarle que continúa la campaña de vacunación. Aquí en el Centro Universitario se están realizando estas acciones, así es de que invitamos a la población a que acuda por su segunda dosis de Sinovac. Esta es la que se está aplicando y es continuidad de las personas que se vacunaron. Que recibieron este biológico y por lo tanto hay esta oportunidad para la segunda dosis. No deje de pasar esta oportunidad y hay que atender al llamado de la continuidad de esta vacunación. Los invitamos a que asistan y también recordarles pues que es importante que lleven sus documentos impresos y que pues vayan preparados. Muy bien. Bueno, le tenemos más información. Déjeme comentarle también que el día 17 de septiembre se llevará a cabo el foro Derechos Humanos de los Niños y de Derechos Humanos de los Niños a la Salud y a un Medio Ambiente Sano. Se extiende esta invitación a participar en este foro el próximo 17 de septiembre a las 9:30 horas. Esto será en el Polideportivo Ramiro Vázquez. Esto es en atención a la recomendación que ha hecho a este municipio la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por el tema del uso de los pesticidas en esta región. Bueno, le invitamos a estar muy pendiente, le tendremos toda la información, por supuesto, aquí a través de Radio Universidad. Vamos a la pausa breve, regresamos, son ya las 9:15, a una pausa, volvemos. Le tengo más información. Galardonan a 12 jóvenes autlenses en los premios Juventud Autlán 2021. En la segunda edición del galardón se reconoció el trabajo y el esfuerzo de 5 mujeres y de 7 hombres del municipio en 7 categorías distintas. El evento se celebró en Casa de la Cultura de Autlán. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene información al respecto.
5 mujeres y 7 hombres del municipio de Autlán fueron galardonados durante este jueves en la segunda edición de la entrega de los premios Juventud Autlán 2021 durante la tarde de este miércoles. Esto en las categorías de joven emprendedor, joven deportista, comunicación y periodismo, discapacidad e integración, protección al medio ambiente, expresiones artísticas y joven al frente de área COVID. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio Efraín González Luna. Durante el galardón, el director del Instituto de la Juventud, Diego Armando García García, emitió un mensaje para las y los jóvenes seleccionados, así como para quien resulte director del instituto durante la próxima administración, a quien exhortó a continuar realizando actividades de esta índole que motiven a los jóvenes del municipio.
Y para retomar aquí en el municipio,
Durante el galardón estuvieron presentes la joven autlense Valeria Guzmán y el joven también autlense Axel López Ortega, quienes realizaron dos intervenciones musicales. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Detienen a un sujeto que mató a su hermano en el municipio de Ayutla. Se trata de Manuel N., a quien fue ratificada la prisión preventiva oficiosa que solicitó el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Autlán de Navarro durante un año como medida cautelar preventiva. Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Luego de discutir y pelear a golpes, un hombre mató a su hermano en Ayutla, Jalisco. El cuerpo de la víctima quedó sobre una brecha con heridas de arma blanca. El causante apenas fue detenido y comenzó el proceso legal. Se trata de Manuel N., a quien le fue ratificada la prisión preventiva oficiosa que solicitó el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Autlán de Navarro durante un año como medida cautelar preventiva. Las investigaciones señalan que el pasado 7 de febrero, el imputado y su consanguíneo habrían acudido a una plaza de toros rudimentaria que se localiza en el municipio de Ayutla, donde tuvieron diferencias y discutieron. Al salir del sitio, Manuel siguió a su hermano y al llegar a una brecha que conduce a San Juan Cacoma, se agarraron a golpes. Sin embargo, el causante sacó una navaja con la cual apuñaló a su hermano. Tras los hechos, escapó con rumbo desconocido. Las indagatorias se llevaron a cabo y el agente del Ministerio Público identificó al probable responsable de los hechos, por lo que, al acreditar la comisión del parricidio, solicitó un mandato judicial en su contra. El agresor quedó a órdenes de un juez de control, quien consideró que los elementos aportados por la Fiscalía del Estado eran claros y le dictó auto de vinculación de proceso. Señal Informativa, Antonio Díaz.
En la Biblioteca Antonio Alatorre se brindan tres servicios a través de citas. La biblioteca ofrece los servicios de devolución, préstamo de libros y la expedición de cartas de no adeudo a través de citas, esto para evitar aglomeraciones dentro de la biblioteca y de esta manera continuar atendiendo a sus usuarios. Vamos con esta información de nuestro compañero Antonio Díaz.
A pesar de las restricciones implementadas por la pandemia, la Biblioteca Antonio Alatorre del CU Costa Sur continúa brindando atención a sus usuarios a través de citas. Diane Baca, jefa de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de la Biblioteca Antonio Alatorre, explicó que se cuenta con el servicio de préstamo y devolución de material bibliográfico y expedición de carta de no adeudo, documento requerido por control escolar para los estudiantes en proceso de egreso. Para acceder a estos servicios es necesario que el usuario siga en redes sociales a la Biblioteca Antonio Alatorre. En Facebook está fijado el enlace al formulario que debe llenarse para recibir cualquiera de los servicios que ofrece la biblioteca. Una vez llenado el formulario, se genera la cita en aproximadamente 10 minutos.
Sí, dentro de esta imagen que comentamos, el acceso al formulario precisamente... esta liga, bueno, viene la imagen con el código QR para que desde su celular también puedan tomar la imagen y los redirecciones, los direcciones inmediatamente al formulario. Estamos tratando de que los procedimientos sean sencillos para que puedan los chicos, bueno, insisto, no solo los chicos, la comunidad en general universitaria, seguir realizando estos servicios, ¿no?
La Biblioteca Antonio Alatorre ofrece también el servicio de Biblioguía, plataforma atendida por bibliotecarios de la Red de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. El servicio de Biblioguía provee de títulos de libros o artículos con información específica de acuerdo a la solicitud del usuario.
Tenemos el servicio de Biblioguía. Si lo buscan desde la página de la universidad o en la página de Biblioteca Antonio Alatorre, se llama Biblioguía. Ahí también es un formulario muy sencillo. Si alguien está realizando una investigación, si tienen duda en alguna tarea, si no encuentran la información que requieren para realizar su actividad, nos pueden mandar. Este es un servicio que se da a nivel de la red de la Universidad de Guadalajara y nos redireccionan los que son, por ejemplo, para CUCSUR, y nosotros les orientamos, ya sea si la información la pueden encontrar en un libro, en alguna base de datos, en INEGI. Depende de la temática, y es una manera como de estar como al pendiente y de orientarlos hacia la información que ellos requieren para llevar a cabo sus actividades académicas. Eso es súper importante. Biblioguía se llama.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información esta mañana y bueno, le comparto que el día de hoy se está llevando a cabo un evento, una reunión, es para destacar el proyecto de las estrategias de atención y apoyo a personas con discapacidad, esto para lograr la igualdad y la no discriminación laboral. Esta reunión que se está convocando y se está llevando a cabo en estos momentos en la Universidad Pedagógica Nacional. En este proyecto de estrategias es con la finalidad de impulsar la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad. Vamos a escuchar la voz del maestro Rafael Gómez Macedo, director de Redes por la Discapacidad, quien nos habla acerca de la necesidad de impulsar estrategias, como ya lo he mencionado, de atención y de apoyo para personas con alguna discapacidad, esto con el fin de lograr igualdad y no discriminación laboral. Escuchemos lo que dice el maestro Rafael Gómez Macedo, presidente de esta Asociación de Redes por la Discapacidad.
Sí, mira, a invitación de Redes por la Discapacidad Autlán AC y coordinado con tres asociaciones civiles de Guadalajara, una es Córdica 21, otra es Amadivi, otra es Copijal, que están trabajando ellos ahorita en este momento en un proyecto a favor de la inclusión y la no discriminación laboral de las personas con discapacidad. Hemos hecho el día de hoy estas reuniones con diferentes sectores importantes, agentes educativos y municipales también de aquí de la ciudad de Autlán, algunos incorporaron también del Grullo y de Casimiro Castillo. Entonces, las actividades que hoy hemos tenido han sido enfocadas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, un tema importantísimo, dado que toda persona tenemos derecho al trabajo y también las personas con discapacidad, por supuesto, solo que en este rubro vemos aquí en Autlán, en la región, que es muy bajo, muy muy bajo el porcentaje de personas con discapacidad que por fortuna se encuentren laborando en condiciones de igualdad de oportunidades como todos los demás personas, ¿no? Y para ese efecto tuvimos tres reuniones el día jueves, donde nos acompañaron los líderes de estas asociaciones civiles, además de Redes Autlán también, como anfitrión. Y las reuniones estuvieron alrededor de una hora. Primero dialogamos con maestras y directoras de los centros de atención múltiple o escuelas de educación especial, porque ellas atienden esta parte de la formación laboral de los chicos con discapacidad, ya de jóvenes y adultos. Entonces, estuvieron presentes representantes de la Escuela Especial de Casimiro, de Autlán, y por supuesto del Grullo también. La temática y los acuerdos fueron en torno a impulsar esa formación laboral desde la escuela, pero con coordinación y colaboración con los padres de familia, buscando oportunidades de empleo y bien preparados los muchachos para que puedan realmente llegar a una vida autónoma. Posteriormente tuvimos una reunión con autoridades municipales electas que toman posesión a partir del 1 de octubre en la administración municipal, y bueno, tuvimos la presencia de algunos funcionarios que estarán trabajando ya en la próxima administración de aquí de Autlán y de Casimiro Castillo. La temática en este sentido fue esa gran responsabilidad y obligación legal que tienen los ayuntamientos de generar condiciones para oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Tuvimos algunos acuerdos que son importantes y que van desde el trabajo de Redes Autlán con las administraciones municipales para desde las primeras semanas de su labor tengan orientación, información, sensibilización sobre la cultura de discapacidad y también que empecemos a crear las alianzas necesarias buscar esos espacios laborales que sean ocupados por personas con discapacidad. Y en una tercera reunión estuvimos trabajando con algunos personas, dueños de empresas, comerciantes, de servicios de aquí de la región, donde la intención fue informarlos sobre estas posibilidades reales existentes de que la gente con discapacidad también puede trabajar en una empresa. Por fortuna tuvimos muy buena asistencia y también experiencias ya reales de algunas empresas de Oakland, del Grullo, donde ya hay gente con discapacidad trabajando en sus instalaciones. Pero el gran reto está ahí justamente en cómo vamos abriendo esas opciones y cómo nos vamos dando cuenta de que lo natural es la diversidad y a veces solo se requiere generar los apoyos necesarios, una gran disposición de las personas representantes de empresas que estuvieron ahí y el compromiso fue que le demos seguimiento, nos mantendremos dialogando con ellos para ir encontrando estos espacios laborales e ir acrecentando el número de personas que se encuentran incluidas laboralmente. Eso fue a grandes rasgos pues el desarrollo de los trabajos que tuvimos el día de ayer.
Bien, pues en estas reuniones que se continúan, se realizan, como ya escuchamos, con la finalidad de destacar las estrategias con el fin de impulsar la formación laboral, buscando, como ya escuchamos, oportunidad de empleo para personas con algún tipo de discapacidad y asimismo los acuerdos con las autoridades electas para que se les brinden oportunidades laborales. Le tengo más información. Es el último día para inscribirse en el programa de recorridos turísticos por el interior del estado en Autlán. Este programa consiste en un recorrido por el Centro Histórico de Guadalajara y el Acuario Michin sin costo alguno. Serán seleccionadas 7 familias del municipio que se anunciarán el próximo lunes 13 de septiembre. Vamos con mi compañera Diana Borbón, después rápidamente de identificarnos y escucharemos la nota.
Hoy es último día para participar en el programa Recorridos Turísticos por el Interior del Estado, impulsado por el Gobierno Municipal de Autlán. De acuerdo con la directora de Turismo en Autlán, María Elizabeth Rojo López, de los 125 municipios que conforman el Estado, Autlán resultó dentro de los 8 seleccionados para participar en el programa de la Dirección de Turismo del Estado de Jalisco. Al momento, se han inscrito alrededor de 50 personas. El programa busca abonar a la reactivación del turismo y consiste en una visita guiada al Centro Histórico de Guadalajara y una más al Acuario Michin. En total serán beneficiadas 7 familias del municipio, de quienes podrán acudir 4 integrantes por cada una.
Es el último día para inscribirse. Estamos pidiendo nada más que se presente pues un adulto. Un adulto puede llevar ya sea 3 niños o puede ser el papá, mamá y 2 hijos o pueden ser 3 adultos y un menor, pero más que nada es para los niños, pues para una visita al Acuario Michin y un recorrido por el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Nosotros de aquí del ayuntamiento, pues nosotros vamos a adoptar con cubrebocas, gel antibacterial, la sanitización del camión. El camión nos lo manda Secretaría de Turismo. Nos vamos el día 18 de septiembre, regresando el 19 por tarde-noche. Vamos a pernoctar una noche allá en Guadalajara. El hospedaje corre por cuenta de Secretaría de Turismo y las entradas al acuario y al recorrido que se les da en el centro histórico. Igualmente, ya nada más los participantes tendrían que costearse sus alimentos, pero también se les va a dar una lista de ahí donde puedan obtener alimentos a bajo costo.
Las familias seleccionadas serán elegidas mediante un sorteo, mismas que serán anunciadas durante el próximo lunes 13 de septiembre a través de la página oficial de Facebook del Gobierno de Autlán.
Pues los invitamos, es una oportunidad pues muy bonita, porque pues hay personas que pues no han salido de aquí de la ciudad, y es más para personas pues de bajos recursos, pues para los niños que tengan la oportunidad de conocer pues el acuario, que la verdad a veces tenemos cosas aquí en el mismo estado que no conocemos, que también pues el centro histórico es una oportunidad también familiar para convivir pues en familia.
Las familias interesadas en inscribirse para participar en el programa podrán hacerlo en la Dirección de Turismo ubicada en Presidencia Municipal durante este viernes en horario de las 9 a las 15 horas. El Gobierno Municipal de Autlán inscribió al municipio para participar en el proyecto del Estado durante el año 2020. Sin embargo, el sorteo tuvo que posponerse debido a la situación a causa de la pandemia. Actualmente se reanuda y participarán las personas que se registraron el año pasado y lo que va del 2021. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Señal Deportiva.
Bien, pues en la Señal Deportiva, como le prometimos, los viernes estaremos enfocándonos en temas que tienen que ver con el deporte. Y es que Ricardo Lara es boxeador del municipio del Grullo, que busca resaltar en el boxeo profesional. Orgulloso de ser del Grullo, Ricky busca tener un enfrentamiento en el municipio para posteriormente viajar al extranjero, especialmente a Inglaterra. Josué Torres, nuestro colaborador en tema deportivo aquí en Señal Informativa, nos tiene toda esta información.
Ricardo Lara Guzmán nació el 25 de enero de 1992 en Grullo, Jalisco. Actualmente se desempeña como boxeador profesional en la división welter, la cual indica que el peso reglamentario en el boxeo profesional es de más 63 kilos 503 gramos y menor a 66 kilos 678 gramos. En entrevista para Señal Informativa, Lara expresa sentirse orgulloso de ser originario del Grullo, Jalisco. Y ese orgullo se pone más a flor de piel cuando tiene que salir de su municipio a representarlo.
Ser originario del Grullo para mí es un gusto, y más que un gusto, también es un orgullo, y más cuando me toca ir a representarlo.
Como parte de su currículum, Ricky Lara ha tenido algunas peleas internacionales fuera del territorio mexicano. La primera de ellas se dio en el año 2017, para ser precisos, el 27 de octubre en Montreal, Canadá, en donde se enfrentó a Matthew Germain. Lara recuerda que con emoción aquellas sensaciones cuando hizo su debut con los guantes del profesionalismo y satisfecho por haber cumplido sus objetivos.
Sentí una gran satisfacción y más que nada una gran motivación, ya que cumplí una de mis metas, el que era ser profesional. Ahora que ya estamos en profesional, pues seguir echándole ganas y seguir trabajando duro.
Entre sus planes próximos se encuentra hacer una pelea en casa con su gente para posteriormente salir a competir al extranjero. Para Señal Informativa Autlán, Josué Torres.
Señal Universitaria.
En la Señal Universitaria abren convocatoria para el curso de preparación a exámenes de admisión en la Universidad de Guadalajara. Cerca del 50% de aspirantes que realizan el curso de preparación para examen de ingreso logran un lugar en el bachillerato o en licenciaturas de la UDG. Esto lo afirmó el jueves el maestro Jonathan Ryan Martínez, coordinador de servicios estudiantiles. Aseguró que aunque tomar este curso no es garantía de obtener un lugar en las preparatorias o en los centros universitarios, sí es un recurso que ayuda a los aspirantes a familiarizarse con la dinámica de la prueba, a quitarse los nervios al contestar y a reforzar los conocimientos adquiridos durante sus estudios. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista hoy saludo amablemente a nuestra invitada, a quien agradezco nos haga el favor de atendernos en esta llamada telefónica. Ella es la licenciada Julieta Ponce, coordinadora del CISAME en el Grullo, Jalisco. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, Elia, hola, muy buenos días a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Pues, como siempre, un gustazo estar en este espacio. Pues, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo en un día tan especial.
Julieta. Bueno. Sí, claro, platícanos. Hoy es una conmemoración. ¿Nos quieres compartir de qué se trata? ¿Por qué es especial este día?
Ah, bueno, pues el día de hoy, cada 10 de septiembre, se celebra a nivel mundial el Día de la Prevención del Suicidio. Entonces, muchas instituciones nos sumamos precisamente a toda esta campaña, digo que está presente todo el año, pero obviamente el día de hoy se enfatiza demasiado la promoción de medidas preventivas de precisamente el fenómeno suicida.
¿Nos quieres compartir, por favor, de este fenómeno suicida y por qué realizar acciones que tengan que ver con la prevención? ¿Quiere decir que este fenómeno sigue en aumento o cuáles son las condiciones en esta región del Grullo?
Muy bien. Bueno, nosotros nos sumamos con la campaña que en este año se llama No Estás Sola, No Estás Solo, Estamos Contigo, precisamente haciendo pues este énfasis a que las personas que están pasando por un momento difícil, en el que están pensando quizás en quitarse la vida, sepan que hay instituciones, por ejemplo, Fíjame el Grullo, que nos dedicamos a toda esta parte de la contención, al tratamiento, y también, bueno, involucramos no solamente al usuario, al paciente, sino pues a la familia, a los amigos, y parte de nuestras acciones es precisamente dar a conocer información para que todas las personas sepamos identificar los signos o las señales de alarma que podemos detectar en nuestros amigos o en nuestros familiares, que puedo decir, ok, esto tal vez puede ser una conducta de riesgo, entonces hay que acudir a atención. Es importante que sepamos, por ejemplo, que el suicidio actualmente es considerada la cuarta causa de muerte en los jóvenes de 15 a 19 años. Entonces, la edad de mayor prevalencia o de mayor riesgo es precisamente los jóvenes. Es muy importante que entonces yo tengo un amigo o yo soy de esa edad o yo tengo un hijo en esa edad, pues estemos como muy alertas de ciertos indicadores. También es muy importante que sepamos que las cifras que se están manejando en este momento es que cada año se suicidan cerca de 700,000 personas, o sea, realmente es un problema de salud pública, ¿sale? Y no estamos exentos ninguno de nosotros, o sea, digo, hay suicidio infantil, hay suicidio en edad adulta, en las personas adultas mayores, o sea, cualquiera de nosotros podemos llegar a cometer suicidio en algún momento de crisis o en alguna situación que no sepamos manejar, que estemos al borde. Entonces sí es muy importante que entendamos que hay maneras de solucionar los problemas, también que hay muchas instituciones y muchas personas que pueden llegar a ayudar.
Julieta, ¿cómo están las estadísticas en la región del Grullo? ¿Este fenómeno va en aumento? ¿Qué edades, qué género sobre todo se ve más esta situación o este fenómeno?
Mira, ahorita por la cuestión pandemia sí se ha visto un aumento en las crisis, se ha visto un aumento en las llamadas, por ejemplo, a la línea de atención en crisis, se ha visto también que los pacientes están sufriendo depresión, ansiedad, que las personas que a lo mejor estaban ya con esta enfermedad previa a la pandemia, pues volvieron como a recaer o tuvieron pues ese bajón, podríamos ponerlo de esta manera, o esa recaída en la enfermedad. Entonces, claro que el factor pandemia es un factor muy importante de riesgo para nuestra salud mental y por consecuencia pues también esto aumenta el riesgo de que exista una conducta suicida. Ejemplo, la depresión está asociada hasta en un 80% en los casos de suicidio. También existe, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad muy asociado al fenómeno suicida. Entonces, una comorbilidad de una enfermedad mental pues aumenta el riesgo. Si estoy en esta edad, entre los 15 y los 19 años, aumenta el riesgo. ¿Me explico? O sea, todo esto va como sumando y entonces claro que nos encontramos en una situación de riesgo de salud mental en general por la pandemia. O sea, no solamente es la situación de la salud física, que estamos muy preocupados y que estamos pues ocupándonos, ¿no?, de las medidas sanitarias y toda esta situación, pero en ocasiones se nos olvida que también es muy importante que cuidemos la parte de la salud mental, sobre todo, les digo, cada edad tenemos como nuestro otra enfermedad como más preexistente o de mayor riesgo por la edad. Y bueno, en jóvenes es precisamente el suicidio, que si no es como tal una enfermedad, pues está dentro del catálogo.
¿Se da más en hombres, en mujeres, en qué edades?
El suicidio es más común en hombres, pero también es muy importante que sepamos que las mujeres lo intentan más. Es decir, las mujeres, aunque lo intentan más, no llegan a consumarlo, y quien lo consuma en mayor medida es precisamente el hombre. Aunque son menos los intentos, o menos los hombres que lo intentan, suelen ser métodos más contundentes.
¿Sí hay el conocimiento y el acercamiento por parte de las personas a solicitar apoyo a las instancias como CISAME para pedir apoyo, o aún falta en ese sentido hacer pues que la gente conozca de la importancia que tiene atenderse en un problema como estos?
Mira, yo creo que todavía nos falta mucho sumar, ahora sí que la parte de la prevención, la parte de la promoción. El suicidio sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema que no queremos hablar, que no queremos preguntar. Y si, por ejemplo, vemos, bueno, ahorita nuestra manera de comunicarnos mayormente es en redes. Esa es una realidad, o sea, socializamos por redes, ¿no? Y, por ejemplo, vemos que alguien está subiendo estados como muy, en el sentido así, muy, muy sad, muy triste, muy melancólico. Y regularmente lo que hacemos es evitarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar esta situación, o sea, alguien llora y no sé qué hacer y mejor lo esquivo, porque precisamente hace falta este conocimiento y estas habilidades en el manejo de emociones. Entonces, pues difícilmente, si no puedo manejarlas conmigo, voy a querer como acercarme a los demás. Por eso, bueno, yo creo que es importantísimo que nos documentemos, que nos informemos, que sepamos de este tema, porque te digo, es un tema que nos... Ahora sí que nos ocupa a todos, no es una situación nada más de los psicólogos, o no nada más es una cuestión de los psiquiatras, o no nada más es una cuestión de exámenes de salud mental y solamente de esa línea. Todos debemos estar involucrados, instituciones educativas, instituciones de salud, que no sean de salud mental, sino de salud en general, porque no podemos hablar de una salud si no hay una salud mental, o sea, va de la mano, ¿no? Entonces, yo como papá, yo como amigo, yo como pareja, es importante, creo, que conozcamos qué señales hay de alerta y también qué puedo yo hacer si identifico este riesgo, o si por lo menos, si bien no voy a tener, pues ahora sí que todas las herramientas para poder diagnosticar como tal, porque no me dedico a eso, pero por lo menos decirle, ¿sabes qué? O sea, sí, te estoy escuchando, te estoy viendo, y creo que necesitas ayuda, y saber brindar. Por ejemplo, te comentaba de la línea de atención en crisis. Hay una línea de atención en crisis que es muy importante que todos la conozcamos, ¿no? Que la tengamos dentro de nuestros números de atención de emergencias, que tenemos pegados en el refri o en algún lugar de nuestra casa, que esté ahí, que es el 800-227-4747, una línea gratuita. Está activa los 365 días del año, las 24 horas del día, y es para cualquier persona que esté en crisis. Cualquier persona puede hacer uso de esta línea, está atendida por profesionales en salud mental, y nos pueden ellos ayudar a contener en un momento de crisis, y también pues que nos ofrece estas opciones de a dónde derivar y dónde seguir, ¿no? O sea, porque no es nada más lo detecto y ya. O sea, muchas veces, si hay por ejemplo, un intento, y no se consumó afortunadamente, si no se atiende eso, muy probablemente la persona lo va a seguir intentando. O sea, va a seguir este malestar emocional que va a detonarme que siga habiendo crisis. Entonces es muy importante que se atiendan. ¿Por quién? Por experto.
Julieta, ¿hay aumento de solicitudes de servicios con profesionales del CISAME? Y que vayan en este sentido, pues, por ideación del suicidio en el grullo?
Nosotros tenemos, a partir de comentada de la pandemia, se han hecho ciertas modificaciones, se han hecho otros registros, se registra las personas que vienen específicamente por COVID. También muchas veces las personas no se refieren que es por COVID, por como tal, o sea, pero tú, pues sí, como profesional, te das cuenta que a lo mejor ya traían como mucha bronca, pero la situación pandemia fue lo que ya detonó todo, ¿no? Luego, la situación también de ideaciones y de riesgo, pues desgraciadamente, a pesar de las acciones que se hacen, no se ha logrado disminuir, digo, quisiéramos a lo mejor ser mucho más contundentes y que no existiera ninguna ideación y que no existiera ningún intento, pero desgraciadamente no se ha podido frenar. Se han buscado muchas alternativas y se siguen implementando alternativas de asistencia, por ejemplo, como son los comusalmes, ¿no?, que deben de estar activos en cada municipio dentro de las regiones de salud que implica tanto el municipio como otras instituciones, para que precisamente brindemos pues esa contención entre todas las instituciones, entre instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. Aquí nuestras cifras como tal han variado mucho, de hecho, si podríamos revisarlas, y vamos a ver que varían mucho de acuerdo, también, por ejemplo, cuando existe o han existido estos picos, estas famosas olas, las personas muchas veces dejan de asistir a sus citas porque buscan el resguardo, ¿no? O sea, obviamente lo que primero voy a cuidar es mi integridad física, no contagiarme. Y luego ya como que bajan las olas y como que vuelve nuevamente la consulta a ser normal, pero si ha habido, obviamente siguen habiendo llamadas. Muchas personas no asisten a su cita, pero sí nos llaman buscando pues esa contención de urgencia, ¿no?
Muy bien. Muy bien, pues Julieta, por último, algo más que quieras tú compartir con nuestro radioescuchas a propósito de esta fecha especial, como tú lo has mencionado al inicio de este espacio, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, en el cual estamos implicados todos como sociedad.
Sí, bueno, creo que es súper rápido comentarles que si yo llego a detectar alguna situación de riesgo en alguno de mis familiares o en alguno de mis personas, de mis seres queridos, es importante que yo le permita que se exprese sin juzgarlo. Créanme que lo último que necesita esta persona es un sermón y que le diga que cómo es tan tonto, que no ve lo que tiene enfrente de él. O sea, en ese momento la persona lo menos que necesita es eso, lo que necesita es ser escuchado sin juzgar y que sepa que estamos allí para brindarle apoyo. También es muy importante lo que te comentaba, que busquemos atención especializada, que busquemos acercarnos a los ISAMES, ya sea de Autlán, ya sea del Grullo, o de donde sea que nos estén escuchando. Hay 8 ISAMES repartidos en todo Jalisco. También es importante que no lo dejemos solo, que busquemos quitarle las vías de autolesión, sogas, armas de fuego, sustancias químicas, pastillas, cuchillos, todo esto con lo que se pueda llegar a lesionar. También es muy importante que lo acompañemos, que no lo dejemos solo por periodos prolongados. Debe estar en una revisión constante y debe de sentirse acompañado. Y bueno, también es muy importante que sepamos que es todo un proceso, que no es de que de la noche a la mañana ya lo llevé y ya se le va a quitar. Claro que no, necesitamos demasiado de la red de apoyo de la persona. Entonces, sí nos vamos a tener que involucrar los más posibles en este cuidado. Y también es muy importante que sepan que estamos a su servicio. Nosotros trabajamos por el modelo INSABI, entonces nuestros servicios son gratuitos cuando no se cuenta con ninguna derechohabiencia. Para las personas que no tengan INSOISSSTE pueden hacer uso de nuestros servicios gratuitos y también, bueno, estamos a sus órdenes cualquier cosa en nuestros teléfonos 321-38-752-91 o 747-86, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. También sigan nuestras páginas porque allí estamos constantemente compartiendo webinars, compartiendo información que les puede ser de muchísima utilidad.
Muchísimas gracias, Julieta, y por supuesto que sigan siendo efectivas estas campañas que pues ayudan a la prevención del suicidio. Gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. Muy buenos días. Continuamos.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis retomamos las colaboraciones del doctor Daniel Edén. Él es académico investigador de este centro universitario, a quien saludamos amablemente esta mañana y le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctor Daniel Edén. Bienvenido nuevamente a este espacio.
Muy buenos días, Celia, y muy buenos días a todo el auditorio de Señal Informativa. Hoy quiero comentarles sobre un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años y que se vuelve desafortunadamente más común cada temporada. Hasta hace poco, buena parte de los expertos en catástrofes naturales se limitaban a recordar que los huracanes son fenómenos que se repiten de forma periódica e impredecible desde hace miles de años en zonas como el Caribe o el sureste de Estados Unidos. En un tono típico de científicos precavidos, no se atrevían a relacionar la fuerza de los huracanes modernos con el cambio climático. Sin embargo, en los últimos años, la acumulación y reiteración de estos fenómenos naturales, así entre comillas, hacen pensar que su cifra y potencia destructiva está creciendo. Y cada vez parece más lógico que se apunte al cambio climático como fuente impulsora de esta modificación. El histórico huracán Katrina y los más recientes huracanes y tormentas tropicales como Jova, Patricia, Nora y en este momento Olaf son algunos ejemplos para esta reflexión. Un estudio publicado hace un año en la revista Nature muestra que esta percepción de peligro tiene una base científica clara, ya que los huracanes son ahora más potentes y por tanto más devastadores cuando llegan a tierra debido al aumento de la temperatura. En este estudio, según los datos oficiales acumulados, en la década de 1960, cuando un huracán formado en el Caribe alcanzaba una superficie terrestre, perdía aproximadamente el 75% de su intensidad en tan solo 24 horas. Sin embargo, este año, después de un día sobre tierra firme, los huracanes de la zona del Caribe solo han perdido el 50% de su intensidad y los autores también concluyen que las temperaturas más cálidas de la superficie del mar inducen una descomposición más lenta al aumentar la cantidad de humedad que transporta un huracán cuando golpea la tierra. Entonces, los huracanes, que también son llamados ciclones tropicales o tifones fuera de Norteamérica, se están intensificando debido al calentamiento del océano, que según los estudios ha absorbido aproximadamente el 90% del exceso de calor del planeta atrapado por los gases de efecto invernadero emitidos pues por nosotros los humanos. Y el planeta está atrapando aproximadamente el doble de calor de lo que estaba haciendo hace 15 años. Por cada grado adicional de calor, los científicos dicen que no solo seguirá aumentando la proporción de ciclones intensos, sino que también se pronostica que los eventos de lluvia extrema se intensificarán en aproximadamente un 7%. Para que ocurra una intensificación rápida, el agua tibia del océano debe extenderse muy por debajo de la superficie, incluso a cientos de metros de profundidad, y esto ha llevado a los científicos a creer que es más probable que las tormentas se intensifiquen rápidamente como resultado de los océanos más cálidos. También es importante tener en cuenta que por cada grado de calentamiento, la atmósfera puede contener un 7% más de vapor de agua que podría caer en forma de lluvia. Y, por ejemplo, después de que las inundaciones del huracán Harvey devastaran el área de Houston en 2017, los científicos descubrieron que el cambio climático causado por los humanos sobrecargó las lluvias en aproximadamente un 15% más que en años anteriores. Aún estamos a tiempo de parar el cambio climático, pero si no lo hacemos, la naturaleza nos está demostrando que tiene sus propias formas de enfriarse, desafortunadamente a costa de vidas humanas y daños materiales, justo como lo estamos viendo hoy en día. Hasta aquí mi comentario, Elia, y que tengan todos muy buen día.
Le agradecemos enormemente y bienvenido nuevamente de regreso a este espacio. Lo escuchamos el próximo viernes, doctor.
Estaremos atentos, que estén muy bien.
Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno, ahí tiene usted el comentario del doctor Daniel Edén. Bien, pues vamos con una, nos vamos a despedir con una producción especial que nos preparó nuestra compañera productora Diana Borbón sobre el día de hoy, 10 de septiembre, Día de la Prevención del Suicidio. Pero antes también agradezco a las personas que nos estuvieron mandando sus mensajes vía WhatsApp. Muchísimas gracias a una persona que nos manda su mensaje vía WhatsApp. Dice, otro tema que dejó en la congeladora el actual ayuntamiento fue la llamada ley antirruido. Los afectados somos testigos de los años transcurridos para conseguir el sonómetro, sobre todo el mal uso del mismo.
la hipersensibilidad al ruido y los daños psicológicos y físicos que vivimos los afectados continuamente. Aunado también la falta de empatía de los gobiernos para que en casa nos obligan a soportar los daños. Dice, gracias al Radio Universidad de Guadalajara por recordar en sus medios las cápsulas informativas sobre contaminación por ruido, por supuesto. Gracias por su comentario. La señora Sara Martínez dice que la basura la generamos todos y debemos responsabilizarnos de no dejarle todo a la autoridad, y más con la autoridad que tenemos, que ha sido omisa casi en todo. Otra radioescucha, el señor García, dice, ya no es suficiente solo escuchar campañas pasajeras de los ayuntamientos. Hace falta acción contundente. Las hacen las autoridades no son estrategias contundentes, y los ciudadanos sí hacen separación de residuos, pero la autoridad no hace realmente lo que le toca. Bueno, hay algunos comentarios, ya reacciones que se dejaron escuchar con motivo de esta nota que le presentábamos al inicio de este espacio de los temas pendientes que han quedado en esta administración. Pues ya nos vamos, yo le deseo que tenga un excelente día y nos despedimos con esta cápsula especial que nos preparó nuestra compañera Diana por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hasta el próximo lunes.
O sea, es curioso, pero a veces pensamos que la depresión es sinónimo de tristeza, y yo no me sentía como precisamente triste. Digamos que sí llegaba a tener malos días y era una tristeza bastante complicada de lidiar, que no me la podía quitar ni siquiera hablando con alguien o así.
Sí, me ha tocado conocer personas que tienen depresión, desde amigos, amigas cercanas o compañeros de escuela o diferentes personas que sí he visto que pasan por esta situación difícil.
Sí, yo sufrí de eso. Ya hace un tiempo sentía que las actividades que solía hacer solamente las hacía mecánicamente, sin ningún sentido, o sea, sentía un gran vacío.
Bueno, los síntomas de depresión se le empezaron a notar cuando no podía dormir bien, estaba bajando de peso porque perdía constantemente el apetito. También se le veía angustiado, triste y con baja autoestima.
Día Mundial de Prevención del Suicidio. Se conmemora el 10 de septiembre y está organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. El objetivo de esta jornada, que copatrocina la Organización Mundial de la Salud, es demostrar que estos actos se pueden prevenir. El lema de este año es «Crear esperanza a través de la acción». Refleja la necesidad de una acción colectiva para abordar este problema urgente de salud pública. El fin es que toda la comunidad, tanto familiares, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la comunidad, educadores, líderes religiosos, profesionales de la salud, funcionarios públicos y gobiernos puedan tomar medidas para prevenir el suicidio. Cada año, más de 700.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Desde que la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés. Centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza.
Que si sufres depresión, hay cosas que aún puedes hacer y están al alcance de tus manos para cuidarte y de cierta forma salir adelante. Por ejemplo, come sano, duerme lo suficiente y haz ejercicio con frecuencia. Trata de identificar qué cosas te llevan a sentir tristeza. Una buena idea para controlar tus pensamientos y emociones es hacerte una especie de botiquín emocional de primeros auxilios. Una lista de personas a las que puedas llamar cuando estés deprimido.
Acercarse a los seres queridos por su salud mental y su bienestar podría salvarles la vida.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.